Ya está acá con nosotros Ricardo Santamaría, de la escuela de chair, de parkour, que eso nos llamó muchísimo la atención. Ricardo, gracias por estar acá con nosotros.
Hola, buenas noches.
Bueno, Ricardo, para aquellos que están escuchando del otro lado, explícales un poquito en qué consiste el chair y en qué consiste el parkour.
Sí, viste, busco deporte medio raro, viste. Cheer, se llama, bueno, cheer, cheerleading, el deporte, bueno, se abrevia cheer. Los que practican fútbol son futbolistas, los que practican básquetbol futbolistas, los que practican cheer son cheerleaders. Básicamente está dentro de lo que es la animación deportiva, básicamente cuando vemos las porritos, las animadoras, pero lejos de eso, es un deporte que nació desde ahí, nació como deporte mismo, tiene un reglamento, ciertas exigencias técnicas para hacerlo ante dos minutos, dos minutos y medio de coreografía, donde tenemos una federación mundial, y ya el deporte está dentro de la está aprobado por el Comité Olímpico
el Comité Olímpico Internacional.
Sí. O sea que en cualquier momento puede llegar, es deporte olímpico y en cualquier momento estamos esperando.
Claro.
Acá dos o tres Juegos Olímpicos
se que puede, ya puede estar. No pensás de acá cuatro años en los próximos.
Creo que va a ser difícil el deporte, que tardaron mucho más.
Acordate
que cuando se organiza un primero hay que regular internacionalmente los reglamentos, ya está todo más o menos igual, ya está. Pero cuando entra un deporte más, hay un presupuesto más para el Comité Olímpico, más deportistas en una visa, un cronograma más por ahí, hasta se tiene que haber un día más. O sea, el cheer también necesita un espacio grande, un escenario. Entonces, bueno, eso lleva un poquito más. Nosotros pensamos que iba a estar en estos Juegos Olímpicos, no lo estuvo. Esperemos que dentro de por lo menos dos Juegos Olímpicos
ya se pueda
esté, y eso va a ser un estímulo para crecer. Igual estamos muy lejos del cheer internacional, ¿no?
Claro.
Nuestro deporte está muy lejos, por eso el año pasado fuimos a Chile, porque Chile es campeón mundial, Chile está dentro de los tres mejores países del mundo. Chile, el deporte se practica hace 30, 40 años, nosotros en Argentina hace 15, yo hace 9 que lo hago, 8 años que lo hago en Cosquín.
En Cosquín.
O sea, somos un deporte muy joven, somos muy pocos clubes en la Argentina, por eso buscamos esta competencia para ver dónde estamos parados y además ver un cheer de primer nivel que es lo que vimos. Nosotros estamos acostumbrados a competir con 40 equipos y en una categoría, o sea, 40 equipos en total y nuestra categoría 5, como se pone. Y bueno, y allá fuimos y competimos con 250 equipos y 40 en nuestra categoría. Y si vamos más lejos, nosotros queremos un torneo de Colombia, compiten 1.600 equipos. O sea,
es una
claro, nosotros lo medimos porque un deporte no está lejos, pero en otro el deporte es tremendamente popular, un deporte más masivo. Estos deportes se compiten en 8 pisos simultáneos, es porque no llegan 1.600 equipos a ver competir, sería una locura. Y estamos hablando que nosotros tenemos un nivel 3, el más elevado, y a nivel mundial 7-8, que han creado un nivel 8, y nosotros tuvimos un nivel 7 en Chile, que bueno, es impresionante ver cómo la elevan, la lanzan a la flyer, que son las chicas que vuelan. Bueno, nos sentíamos en Disney, más todo el merchandising que había, porque hay todo un estilo también, había ropa, maquillaje, zapatillas, mochila, esto, todo un shopping, de cheer. Y las chicas, bueno, se sentían en Disney.
Hablaste de Chile y Colombia. Más la Argentina, ¿son los tres países líderes en esto, si se le puede decir?
No, ahora Brasil ha crecido muchísimo, antes no. Brasil lo que ha apostado a traer entrenadores que manejan el cuerpo técnico nacional desde Estados Unidos, y de ahí capacitan todos los entrenadores, y Chile ha crecido en los últimos cinco años, Brasil ha crecido en los últimos cinco años, impresionante, así que en los próximos torneos que lo veamos creo que va a dar sorpresa. Por ahora siempre era Chile, Colombia también, Ecuador, Venezuela, Centro Caribe se maneja un montón.
Mira.
Y después los países más pobrecitos somos Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina.
Ricardo, acá en el Valle de Punilla, ¿hay varias escuelas de este tipo?
No hay ninguna. Somos desde el centro, desde Punilla hacia el norte de Córdoba, es la única academia de Chile. Es más, en el país después sigue Corrientes y no hay otra más. O sea, hablamos para el norte del país. Y Córdoba tiene el 80% de las cheer que practican en la Argentina.
En la Argentina.
Sí. Después hay Buenos Aires, La Pampa, La Rioja, que ha caído un poco del nivel, que hace poquito están, y San Juan, y Corrientes, como te dije, y Entre Ríos, tiene, pero ahí nomás.
Ahí nomás. La otra vuelta, cuando la chica esta Torletti sí. estuvo, ¿fue para una selección nacional o la selección de Córdoba?
No, la primera vez cuando estaba Torletti, estuvo para la selección nacional, que
nacional.
Era para el Mundial, que tenía 12 años. Nos fuimos por cuestiones económicas, o sea, renunciamos a la selección argentina, dijimos, bajamos, dijimos, no vamos a llegar. Bueno, igualmente la selección argentina no fue. O sea que,
mira,
al final y al cabo no fue por cuestiones económicas tampoco. Y después fue el anteaño donde fuimos al campeonato panamericano, que ahí fueron 9 niñas de la academia nuestra. El 40% de la selección argentina estaba compuesto por chicas de Cosquín, donde obtuvieron el subcampeonato panamericano, ahí fue en Chile.
Claro.
Y la verdad que, bueno, estar con equipos como Estados Unidos, Canadá, México, fue... Nosotros ver al último campeón mundial, que fue Estados Unidos, y en categoría coed, que es mixto, y al último campeón mundial en femenino, que fue Chile, fue algo... Mira. Impresionante. Y bueno, en la categoría donde ellas participaron, salieron subcampeonas panamericanas. Primero salió un equipo de Chile, después salió Canadá, después no me acuerdo qué otro equipo. Y fue una experiencia, la verdad, que fue nuestra primera experiencia internacional. Y de ahí en más dije, quiero buscar la experiencia internacional, pero como club.
Como club.
Para empezar a crecer. Y la idea, nosotros, bueno, estas chicas empezaron con 12, ahora tienen 16, 17. Y nosotros estamos creando la misma camada con la misma calidad de técnica, ya, pero con chicas de 6, 7, 8 años. Nosotros estamos buscando poder proyectarnos, no a partir de los 12, 13, 14 años, sino a partir de los 8. Sí. Este año voy a participar es la primera vez que participo con chicas de 6 a 8 años en un nivel 2, o sea, buscamos subir un nivel. Y ya tengo chicas de 5, 6 años que hacen free, están intentando hacer el rondo free, el mortal, o sea, técnicamente son cuestiones un poco más complejas. Para poder avanzar, ya que se hace difícil en Cosquín y en todos los deportes de Cosquín y en otros, sí, poder tener permanencia en un equipo mayor, se nos van a estudiar afuera, ya las chicas viajan, claro, y se hace difícil. Uh-huh. Entonces la idea es poder tener un equipo, no a los 14, 15 años consolidado, cuando después dentro de años ya no es que van dejando, pero estudian en Córdoba, se les hace difícil, ya no pueden tener la misma exigencia, entonces se crea una meseta, sino poder presentar un equipo que ya a los 8 o 10 años estén preparadas como para tener un cronograma de objetivos ya de 4, 5, 6 años más largo, y cuando ya lo ven diferente, ya lo incorporan más como un estilo de vida y cambia. Entonces, bueno, eso es lo que tratamos de avanzar. Nuestra idea es avanzar técnicamente. Nosotros no participamos en encuentros, no, directamente participamos en torneos. Y buscamos realmente competir. Y no es mala la palabra competir, porque compiten todas. Nuestras niñas yo no las elijo. Todas las que van a la academia pueden participar, porque hay distintos niveles y categorías. Pero que realmente lo que buscamos es que progresen.
Bien. Yo justo te quería preguntar sobre eso de lo que hablaste de las camadas, porque como recién vos dejaste bien claro, es muy difícil cuando ya la chica ya está creciendo, tiene 17 o 16 años, porque ya tiene que pensar en su futuro, en qué va a estudiar. Y es verdad, como vos dijiste recién, hay otros países que tienen un re nivel, y yo lo he visto mucho en Estados Unidos, que es verdad, las nenas en la camada ya que tienen 5 años y son compañeras que tienen 4 y van avanzando en nivel, entonces cuando llegan a los 15 años... ya se conocen todos entre sí, entonces es totalmente distinto. Y realmente me sorprende que que estés aportando en eso y proyectando en eso, porque es muy importante que todas se conozcan de tan chiquita, o sea. Pero yo también quería preguntarte, ¿es difícil formarlo? Que tengan entre 6 y 7 años y en que empiecen a armar esa camada.
No es difícil. O sea, en un momento se hace un tamiz, sí, porque empiezan a importar las amigas, los padres, la responsabilidad, y en un momento no soy responsable. Yo soy un entrenador viejo, entonces no ando con vuelta. Claro. Y algunos buscan justamente por eso, y otros, bueno, papá que por ahí al deporte lo toman más como un momento de esparcimiento, y como que al niño lo depositamos y no me hinches mucho, Bueno, con esos padres, si no se puede trabajar, por más que el niño tenga talento, sabemos que a largo plazo va a ser difícil. Entonces, puede seguir haciendo cheer todo, pero yo tengo un grupo que voy proyectando a largo plazo, porque ahí es donde está la labor del entrenador. Tal vez a mí no me convendría, y me convendría tener muchas chicas en un nivel pronto, que quiere decir prepararla para un encuentro, una coreografía rápida, y el año que viene volvemos a hacer otra coreografía rápida. Yo tengo niñas que tienen 6, 7 años, y yo estoy planificando para cuando tenga 12, 13, 14 años. Entonces, ahí es distinto. Sí. Ya desde hoy no me gusta que me falten, porque la acumulación de falta durante los años, yo te lo planteo fácil. Por ejemplo, vos tenés 8 entrenamientos en un mes. Sí. Te faltan 2. Dice, bueno, pero no es nada. ¿Sí? Pero en 10 meses son 20 faltas. Sí, sí. Y son como 3 meses de entrenamiento. Entonces, ahí es donde la planificación se ve. Entonces, yo empiezo a ver qué papás son responsables, qué papás no me la hacen faltar, qué papás se comunica, leen los grupos, están atentos a todo, a lo que yo pido, a lo que no pido. Ante cualquier dificultad vienen a hablar y sabe que con eso papá y esa nena va a poder trabajar. Tal vez después no sigas. Esto es, voy a invertir tiempo. Y bueno, yo tengo ese grupito de 6 a 8 años que yo estoy planificando ya para cuando tengan, yo digo, papá, cuando tengan 12, 14 años llegar. Y ahí estamos. Y las chicas están estimuladas y están logrando cosas que el grupo más grande que tengo lo ha logrado recién a los 14. Uh-huh. Y ahora con 8, 7 lo están logrando. Sí. Están viendo técnicas de elevación que vos lo ves en las grandes y la están sacando. Y lo sacan mucho más natural. Mira. Que van avanzando, ¿sí? Por supuesto está la parte física, la parte, bueno, una cuestión que hay que llevar paralelamente para desarrollar. Y es como en cualquier país, porque nosotros por ahí estamos acostumbrados a ver un deporte pronto y estamos trabajando una generación que la satisfacción tiene que ser inmediata. El teléfono te da algo inmediato. Uh-huh. Y cuando decís, no, nosotros vamos a entrenar para lograr esto dentro de un año, no la ven. Por eso importa mucho el acompañamiento de los padres. Yo le digo a los padres, los chicos están muy estimuladas. A los 6 meses caen. Hay una meseta. Y ahí empiezan los padres a importar. Y cuando cae la motivación, empieza lo que es la disciplina, constancia. Porque hay papás que cuando las chicas han temblado un poquito, la han sostenido, y ahora ven los cambios, dicen, wow, ¿viste? Bueno, pero he tenido gente que no lo ha aguantado. Después dejan, cuando quieren volver a la disciplina, encuentran una brecha muy grande con sus compañeras y se frustran. Pero eso porque no han tenido constancia.
Eso quería llegar a esa cosa de cuando eso es muy feo cuando pasa a veces que dejas, bueno, decís, bueno, dejo un año, 2 años, volvés y realmente ves a tu compañero y decís, pero ¿cómo hace? ¿Cómo le sale? Y llega la frustración, el enojo, después el enojo con el técnico porque no me pone, porque eso pasa. O sea, yo creo que este deporte, como lo estás describiendo vos, es un deporte con mucha constancia. Porque yo lo que he visto competencias de Estados Unidos y hay chicos, que chicas y chicos también, sí. Porque también los hombres lo practican, que con 15 años o con 12 años tienen un salto, una coreografía que vos decís, ¿cómo hacen? Son tan chicos, pero es como decís vos, hay que tener constancia en este deporte.
Claro, y hay deportes, quiero ver, claro, yo amo todos los deportes, todo eso es importante, pero hay características de los deportes que lo definen. Vos, por ejemplo, hablemos por el deporte más popular. Uh-huh. El fútbol. Uh-huh. Bueno, vos decís, vamos a jugar el fútbol. Y podés jugar el fútbol. Uh-huh. Podemos, y todos nosotros sí, jugamos. Sí. Podemos ser unos perros. Uh-huh. Pero podemos jugar. No te decís, falta técnica. Uh-huh. Cometiste una falta técnica. No, pateaste la pelota. Después, la técnica define que vos puedas hacer mejor deporte o no. Pero no podés jugar sin cometer. Mientras no toques con la mano, offside, qué sé yo, vos podés estar jugando. Bien. Hay deportes como la gimnasia artística, vamos a suponer que hace viga, todo, decir, vamos a jugar a la viga, y te sube una viga y juega, no podés, te matás. Que tiene un componente técnico y disciplina muy grande, que vos tenés que tener una deportista que está desde los 8 años practicando arriba de la viga de 6 metros por 1 metro de alto por 10 centímetros de ancho, y son 16 años, y tiene 16 años, y sigue arriba de la viga practicando. ¿Sí? Un nadador. Nada en la pileta, nada, y pasaron 20 años y sigue nadando por ahí para mejorar una centésima. Sí. Entonces son deportes que sean mucha disciplina, constancia técnica y tiempo para mejorar un poquito. 5 o 6 años para subir en cheer un nivel. Un sí. Nivel, por ahí te tarda 3 años, puedes subir un nivel. Sí. Por ahí lográs subir un nivel con la chica ahora que tengo de 8, la pasamos a nivel 2, que es la primera vez, y tal vez vamos a estar 4 años nivel 2. Sí. para poder ser un nivel 3. Entonces, y por ahí no todas lo logran. Entonces, es un deporte de repetición, que ir, entonces vos tenés el gimnasta que tiene que todos los días entrenar 5 o 6 horas, tiene que trabajar la parte física, la parte de salto, la parte de destrezas. No es fácil para un top de 8 años estar arriba, que la levantan. Cualquier sube una escalera, subiste escalera 2 metros y parate un pie arriba una escalera. El quickie te da. Bueno, la están haciendo volar 4 o 5 metros, donde tienen que girar en el aire. O sea, las 5 metros de altura para una nena de 8 años, las lanzan, no solamente lanzarlas, las que las receptan. Además, son deportistas que tienen una preparación. A ver, una nena pesa 30 kilos y cuando hace un flip, esos 30 kilos van sobre sus brazos. Claro. Cuando hace una mortal, cae con una fuerza de 50, 70, 80 kilos sobre sus pies. Están levantando niñas de su propio peso. Entonces, tienen una característica, le digo, no son chachicas normales, son deportistas que se van formando con el tiempo. Por eso después nosotros vamos a Estados Unidos y vemos la gimnasia artística, que hacen triple mortal en el aire. ¿Cómo lo hacen? Bueno, tiempo, dedicación. Tienen un grado de talento, pero el talento sirve para cierto momento y después por ahí vos con el talento, si no dedicas disciplina, te quedas. Y la que le costó y le toma pasión, hace en un momento, brota y hasta la supera. Entonces son deportes que llevan mucho tiempo y por ahí es donde en la prontitud de los tiempos que vivimos todos llama más la atención lo inmediato. Claro. Entonces nuestro deporte no. Pero yo soy un entrenador viejo y digo, bueno, yo trabajo esta calle con lo que quiera disciplina. El que no quiera disciplina no quiere decir que otro deporte lo tenga. Lo tienen. Cosquín tiene deportistas de primer nivel en todo, tenemos clubes que están que teníamos un auge de deporte, después de cayeron y ahora están surgiendo, como el básquet, el vóley, trabajando. Son deportes diferentes que nosotros no podemos trabajar con esa pasión inmediata y ese logro inmediato. Trabajamos con logros a largo plazo y se hace un poquito más difícil.
Más difícil.
Yo te quería preguntar un poco más a la parte técnica. En las competiciones, ¿Cómo se puntúa? ¿Por dificultad, por coreografía, una combinación de todo?
Sí,
¿se saca un promedio?
Nosotros tenemos niveles que por edad. Sí. Hasta 8, hasta 10, hasta 12, bueno, está dividido por edad. Y después está los niveles por lo que te permite el reglamento. Nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En cada nivel, al ser un deporte olímpico, o sea, tiene nivel, no podemos hacer cualquier cosa. En nivel 1, vamos a poner, bueno, permite que a las niñas las puedan elevar hasta el pecho, acá. Yo te muestro acá, vos, la gente no va hasta la altura del pecho. Bueno, la elevan a la niña ahí. Cuando quiere marcar con un pie, tiene que estar conectada con un brazo. Bien, vamos a poner una dificultad. Ya en nivel 2, puede subir hasta prep sin conectarse con nadie y la pueden subir a full, que quiere decir con los brazos extendidos, pero sin marcar nada. En nivel 3, ya la podemos subir brazo extendido a una pierna y puede marcar. Y ya la podemos lanzar. Claro. Y puede. Entonces, cada vez va avanzando más. En la parte de, vamos a poner, de destreza. En nivel 1 puede hacer un suplé, que es como caer en puente y pasar una pierna. En nivel 2 ya puede hacer flip, que sea un movimiento volado hacia atrás. Ya en nivel 3 puede hacer flip y mortal. O sea, se van. Va permitiendo dificultades técnicas. Y de ahí después vos desarrollas tus coreografías. Y hay ciertos límites que te van poniendo. Y de ahí vos creas una coreografía y te piden, bueno, en la coreografía tiene que haber mínimo 3 saltos con dificultad técnica esta, con un top touch, que es un tipo de salto, combinado con una destreza de más puntaje. En la elevación, bueno, tiene que haber por lo menos 3 dificultades del nivel. Te van poniendo, tiene que haber un canon en la coreografía, que el canon es cuando suben todas las elevaciones juntas. Y hay un momento que sube una, después la otra, y somos canon. Como sí. Coordinar para que sea algo, no todo monótono. Ah, tiene que haber desplazamiento. Bueno, todo eso te lo indica el reglamento y en base a formar la coreografía. Y después vos tenés el panel de jueces, que generalmente son de 4 a 8, que te evalúan todo. Uh-huh. Tenés jueces que te evalúan y no se le escapa nada. Cuando trabajamos con los chilenos, nada. Entonces, recibimos, te dicen, en el minuto 36 la atleta tal, cometió esta infracción. Y te corrigen todo. Hiciste un flip, y bueno, no pasaron las piernas extendidas, no estiraste la punta de los pies, la atleta tal colocó mal la mano, entonces empiezan a importar tantos detalles, un dedo mal puesto, una rodilla no extendida, una cara no bien expresada, porque hasta la expresión, y entonces todos te sacan punto, bueno, una caída te saca un montón de puntos, entonces empiezan a importar tantos detalles técnicos, pues está arriba la posición de las manos, las piernas, extensión, la cara, los gestos, que se hace difícil trabajarlo, pero bueno.
Hablaste de detalles recién. ¿Y el tema de la indumentaria?
También
tiene que ver.
Nosotros tenemos como un traje de dos piezas, top y calceta, pollera. Y cada vez, nosotros vamos a ver en Estados Unidos. Estados Unidos tiene. Es como el básquet y la NBA.
Claro.
Compite a nivel olímpico, pero tiene privilegio, ¿viste? No se hospeda en la visa olímpica, no se le hace antidoping. Sí. Tienen otro privilegio, ¿viste? El área de el triple más grande, tiene su propio reglamento la NBA, fue lo que es el campeonato mundial.
Es un mundo distinto.
Es otro mundo. Bueno, otro mundo, tal cual. Se unificó el Chile a nivel mundial para los Juegos Olímpicos, pero está el reglamento USAF. El reglamento USAF compite con un piso con tamblinera que rebota todo y a nivel olímpico no. Entonces, ¿a qué va esto? Que Estados Unidos tiene su propio reglamento y tenemos que ir viendo, viste, a veces cómo vamos congeniando. En este torneo que nosotros vamos a participar, se participa con reglamento USAF, con reglamento de Estados Unidos, ¿sí? Donde el piso rebota, no tenemos ese tipo de piso nosotros, tamblinera, no tenemos piso de cheer nosotros tampoco, es muy difícil en Argentina, creo que hay un solo club que lo tiene, nadie más, son pisos muy caros. Y bueno, se va a hacer difícil porque rebota un poquito más, acostumbrarnos. Claro. Vamos a tratar de ver probarlo un poquito más. No me acuerdo bien la pregunta que habías hecho vos.
De las dificultades y las cosas que te piden.
Sí, sí, viste, bueno, Estados Unidos tiene otro tipo de dificultades que permite muchas cosas más. Está dividido a su vez en otro nivel, está dividido prep y elite. Prep es para los equipos que recién empiezan y elite. Nosotros vamos a competir a nivel elite. Al ser elite permite algunas cuestiones que el reglamento olímpico no lo permite. Entonces, bueno, al saber que competimos con este reglamento, le hemos agregado algunas dificultades más a la coreo, que las chicas, gracias a Dios, la enganchan bien. Son más atractivas, pero son más difíciles. Hablamos de la indumentaria, eso me había dicho. Bueno. Cuando vos ves competir, que son equipos top gun de Estados Unidos, que compiten cada vez la masa más chiquita, el top chito más chiquito, y entonces el Comité Olímpico dijo, bueno, basta, llegamos un top. Claro, entonces no se permite para competir internacional masa de dos piezas. Bien. Si vos tenés dos piezas, tenés que unirla con un tool. Sí. Bueno, este reglamento nos permite competir, pero tiene que tener, la masa tiene que cubrir el pupito, la otra por la costilla, y nos permite competir en dos piezas, la indumentaria. Como para hacer un poco más de coro al deporte, hacer un deporte olímpico. Pero si vos lo vas a ver en Estados Unidos, va a haber poca tela. Entonces, claro. ¿Sí? Pero bueno, tienen otro show.
Otro show, sí.
Otro
sí.
Show, permiten muchas cosas, cartelerías, buscan más todo lo que es fantástico. Estados Unidos sabe vender bien todo. Sí. Te lo vende de un espectáculo.
Viene la idiosincrasia yankee.
Sí, y nosotros no, tenemos que bajarlo al reglamento.
Más tierra.
Más tierra, sí.
Justo hiciste hincapié en algo que realmente me importó, que es que lo veo mucho en este tipo de deporte, tanto como el patín, que es expresar lo que hace la profesional, la gimnasta, expresarlo, la cara, porque es verdad, a veces se puntúa mucho, porque a veces vos la podés ver a la chica, que porque es más, se puntúa con una cámara también, ¿no? Está con la cámara, que ellos después sí. Van viendo cómo fue la coreografía. Y es como decís vos, es un deporte muy expresivo este tipo de baile, este tipo de salto, y vos y el jurado, quieran o no, observa todo y no se le escapa nada. Realmente es muy importante eso lo que contás, porque capaz que vos tenés a tu deportista haciendo la coreografía, pero capaz que en la cara no lo expresa.
Bueno,
como
nosotros venimos de chiste que animar, y justamente tenemos que animar a la gente. Claro. Y hay un ítem que es showmanship, que se llama un ítem, que ahí te marcan expresiones, el cántico, los gestos, la energía, y entra dentro del puntaje y por ahí podés perder por eso solamente.
Por eso
hay que transmitir, tenemos que hacer un poco como de acting, que a algunas niñas les cuesta mucho soltarse, gesticular, todo así, sí. Y les cuesta horrores, pero bueno, no estamos acostumbrados a eso, entonces nos cuesta más. Además, claro. yo también vengo de otro deporte, como la gimnasia artística que yo enseñaba, y el atletismo, cero gesto, ahí vos claro, te concentras en lo tuyo. Sí. Y esto no, constantemente cara, entonces.
Pero bueno. Yo quería preguntar, vos estuviste diciendo mucha palabra proyección. ¿Vos cómo ves el deporte en Argentina de acá a 10, a 15, a 20 años? ¿Cómo ves que va a ir evolucionando?
Mal. Y te lo digo porque...
Mira.
Mira.
Que se van a ir,
¿sí? Y yo, a ver, tengo 33 años en el deporte. He formado atletas desde la base hasta tener campeones sudamericanos, fuimos mundiales, lo que sea. Yo fui como entrenador de la selección argentina en atletismo, tuve atletas en la selección argentina, agarré un nuevo deporte y tengo atletas en la selección argentina de este deporte, en dos deportes diferentes. He ido a campeonato panamericano, juego de sur, y yo me acuerdo cuando estaban, ¿se acuerdan cuando se hicieron los juegos de la juventud en sí. Mar del Plata?
Sí, 2018.
¿Recordás? Sí, sí. Bueno. Ese día, ese año, yo estaba entrenando con los chicos en la pista técnica, apareció de repente, a mitad de año, un programa del ENAR que era para buscar talentos deportivos desde los 10 años, 12, 13, 14, los primeros años de la técnica. Lo hicieron correr, tomaron medidas, todo, test, todo, pum, pum, desapareció nunca más. ¿De qué sirvió eso?
Claro.
O sea, fue un espamento.
Claro.
El mismo año de los juegos, ¿qué tiene que buscar un talento? Bueno, por ahí sirve para trabajar 10 años más.
Nunca más.
Vos tenés los juegos. Vos tenés los Corva Juega. Vos viste después de los Corva cuando termina algún programa diciendo, bueno, se captaron 40 deportistas de todos los Juegos Olímpicos y vamos a hacer un seguimiento de 10 años.
No.
Terminaron los Corva Juega y chao. O diciendo, este club que ganó en vóley como premio ganó una capacitación en Brasil para ir con los mejores de Brasil. Y traer algo nuevo. Este equipo de handball del colegio que ganó va a ir a competir a Chile en un intercambio para traer buenas experiencias y sumar. No, se acabaron los juegos. Córdoba juega.
Y chao.
Si un chico con talento, depende del chico si quiere seguir o no. Porque por ahí el chico le da pista que para entrenar le queda 20 kilómetros. ¿Y cómo hace para que entrene? No hay ningún proyecto. Bueno, van a ser becados. Le vamos a hacer un seguimiento a largo plazo. Porque si encontramos un talento, le hagamos seguimiento. Todos los deportistas que salen es por mera casualidad. Porque tuvieron la posibilidad de que unos padres lo ayudaron. Y muchos por ahí no pudieron y quedaron en el camino. Si vos ves la historia de Messi, ves la historia hasta de Maradona, ves la historia de Ginóbili, la de Meolans, que sí. Se levantaba a las 4 de la mañana para ir a nadar. Y los padres atrás. Entonces vos te das cuenta que aquel que no tiene esa oportunidad, la fortaleza a los padres, o no pueden, porque el padre en vez de acompañar a las 4 de la mañana a entrenar, tiene que ir a laburar de albañil, el chico no tiene ni una oportunidad. Uh-huh. Entonces, ahí falta esos programas de captación de talento y el seguimiento. Cuando lo tengamos, vamos a poder decir, Argentina esto va a tener 20 años. Lo que vamos logrando es mera oportunidad, oportunismo, camada que sale como la generación de básquet, dorada como salió la generación sí. De vóley, ¿sí? Mero preocupación del grupo, del deporte en sí, que ha hecho todo lo posible en Dorrif, en Paná, todo, que en momento ya no puede hacer nada más porque no te alcanza nada más para hacer, son camadas que salen, donde cuando llegaron, ¿sí? La Argentina, la Secretaría de Deporte de la Nación, lo toma como un logro personal y no tiene nada que ver. Claro. Porque ese es lo último. Esto es una pirámide. Uh-huh. Si llegaron, sí. Depende de una base y no hay una base deportiva. Es lo que yo veo.
Ricardo, agradecerte, nos quedamos, tenemos que entregar el programa.
De parkour,
¿sí? Sí, vamos a hacer otra.
Si querés hablamos un día de lo que es el deporte en general, porque es interesante y yo creo que vivimos de espejitos de colores.
Totalmente.
Y si vos vas a ver acá un montón de deportes que han pasado por acá, vos lo tenés a Enrique Reyes, tenemos el esfuerzo que hay detrás de los padres, tremendo, que y no salió por un programa de deporte, sí. Salió por la constancia de los padres.
Hace poquito trajimos a Emma Apostólico y a la mamá, la chica de Vialet Macé, que practica karate en el Club Villabusto, sí. Que viajó al Mundial de México. Me contaba la mamá el esfuerzo y las puertas que tuvieron que tocar para, y las que se cerraron.
¿Sabes cuál es el susto? que me pasó a mí con Natalia en su momento. Cuanto más progrese, decir, ¿cómo voy a hacer? Uh-huh. Porque por ahora yo con emparado hago competir en Argentina. Y si tuviera que competir internacional, ¿cómo hago? En medio de emparado no puedo. Sí. Entonces, vos lo haces sabiendo que puede más. Y con el susto que saque en un momento, no va a poder más.
Sí.
Entonces,
sí,
¿cómo lo estimulas?
Sí. Ricardo, necesitamos un programa entero para charlar con vos. La verdad que ha sido impresionante lo de hoy.
Se hizo
agradecerte,
corto.
Sí, se hizo corto. Agradecerte por tu presencia acá. Y bueno, va a haber otra invitación para que hablemos de parkour y, como dijiste vos, del deporte en general. Muchas gracias, Ricardo, por estar acá con nosotros.